RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 33 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y antes de iniciar la presente emisión, enviamos nuestro saludo de condolencia a la familia de la señora Ligia Gutiérrez de Celis, quien falleció esta mañana a sus 86 años. Recordemos que fue la iniciadora de la Liga contra el Cáncer en Norte de Santander, una gran mujer quien precisamente participó en programas sociales, en mujeres que enfrentaban problemas de cáncer, mujeres cabeza de hogar, y lamentablemente a sus 86 años murió esposa, el doctor Carlos Celis Carrillo, médico y dirigente del Partido Liberal en Norte de Santander. Y en otras noticias que hay que resaltar, en contados minutos, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, estará a 2 de la tarde, se tiene previsto su encuentro con su homólogo del estado Táchira, Vilma Mora, en donde se busca analizar los temas que afectan a la zona de frontera, el cierre fronterizo desde hace más de 8 meses, los efectos económicos y sociales que ha dejado pérdidas tanto para Venezuela como para Colombia. Y se espera que de este encuentro se logre llegar a la reapertura de la zona fronteriza, aunque determinados sectores consideran que se han beneficiado, pero otros también expresan que se registran pérdidas económicas. Y en otros hechos importantes hay que indicar que Ramón Cabrales, recordemos que en el mes de abril recuperó la libertad, se posesionará en el transcurso de la presente semana. Forma parte ya como asesor del gobierno departamental y ha expresado que afortunadamente empieza ya su vida normal y agradece a Dios también por la liberación de Melisa Trillos, quien se encuentra en otra ciudad, Bucaramanga, y posteriormente hacia Bogotá. Hasta el momento no tiene previsto regresar a Ocaña. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 35 minutos. Estos son nuestros titulares.
En horas de la tarde se reunirán los gobernadores de Norte de Santander y el estado Táchira en San Cristóbal, quienes analizarán inicialmente los efectos económicos y sociales del cierre fronterizo. Comerciantes, empresarios y habitantes de la zona de frontera esperan que la reunión entre los gobernadores de Norte de Santander y el estado Táchira permita la reapertura fronteriza lo antes posible. La joven Melisa Trillos se trasladó a Bogotá junto con su familia, quienes analizan la posibilidad de regresar o no a Ocaña después de su liberación. El ejército insiste que se trató de un rescate de Melisa Trillos, mientras continúa el rumor en Ocaña de una fuga de la joven con uno de sus captores. Secretaría de Hacienda en Cúcuta invita a los más de 95 mil deudores morosos de impuestos de predial e industria y comercio a ponerse al día con sus obligaciones. Cerca de 11 mil millones de pesos invertirán la Alcaldía de Cúcuta con apoyo del Ministerio de Vivienda en la construcción de una institución educativa en la Ciudadela El Rodeo. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 37 minutos. Los gobernadores del Norte de Santander y del estado Táchira buscan la reapertura de la zona de frontera que ha afectado a ambas naciones en materia económica y social. El gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, y su homólogo del estado Táchira se reunirán en San Cristóbal. El tema inicial a tratar es analizar los efectos económicos del cierre fronterizo. Pero hay reacción de los gremios económicos, quienes ven con buenos ojos este encuentro. Manifiesta que hay que analizar a fondo los efectos económicos, también las alternativas a aplicar en un futuro. Jaime Rodríguez, quien es el presidente del Comité Regional de Competitividad, manifiesta que ojalá se permita un encuentro también con los presidentes de Colombia y de Venezuela.
Nosotros esperamos que los dos gobernadores, acompañados de los obispos, puedan llegar a una opción conjunta de gestión ante sus respectivos presidentes para motivar una reflexión acerca de lo conveniente de tener abierta la frontera. Estamos conscientes y tenemos pleno conocimiento que esa es una decisión que le corresponde a los ejecutivos nacionales, y fundamentalmente en esta ocasión al Ejecutivo Nacional de Venezuela, que fue quien finalmente tomó la decisión de tener la frontera cerrada.
¿Ustedes consideran que con ese cierre fronterizo se han presentado ventajas o más desventajas para esa zona fronteriza?
Porque, Lucía, hay dos elementos que podemos revisar para poder verificar qué tan buenos efectos hemos tenido. El desempleo y la informalidad. Esos dos fenómenos se han acentuado mientras la frontera estaba cerrada. O sea, antes de que la frontera se cerrara, teníamos problemas de desempleo y problemas de informalidad siempre muy altos. Hoy en día, esos dos fenómenos se han acentuado de manera importante. Entonces, ahí podemos ver uno de los efectos de tener la frontera en las condiciones que las tenemos hoy en día.
¿Considera usted que este encuentro de los dos mandatarios podría llevarnos a la apertura de la zona fronteriza?
Yo creo que hay que tener presente cuál es el alcance y las competencias de dos gobernadores de frontera en relación con el tránsito entre los dos países. Estas decisiones, le repito, son decisiones del Ejecutivo Nacional. Y los gobernadores lo más que podrán hacer desde mi punto de vista es ponerse de acuerdo para escalar su punto de vista ante los respectivos gobiernos.
Es el doctor Jaime Rodríguez, quien es el presidente del Comité Regional de Competitividad. Mientras tanto, Fenalco también ve con buenos ojos el acercamiento de los dos gobernantes, pero asegura que el gobierno colombiano debe tener un plan para cuando se reabra la frontera.
Todas las iniciativas que se hagan son bienvenidas, pero para Fenalco lo que más le preocupa antes de reabrir la frontera es conocer si el gobierno nacional tiene algún plan diseñado para esta apertura. Porque creemos que después de 9 meses de estar cerrada la frontera, la situación no es tan fácil como que se abrió y ya. Sabemos que el gobierno de Venezuela tiene unas necesidades grandes en temas de alimentación y de medicinas. Por tanto, hay una necesidad imperante del gobierno de Venezuela de abrir la frontera. Pero como este es un tema que compete a los dos gobiernos, por la parte de Colombia, nosotros queremos conocer cuál es el plan que tiene el gobierno nacional a través de la Cancillería para reabrir la frontera. Si se va a hacer paulatinamente, creeríamos que inicialmente puede darse una apertura para el comercio de carga internacional, pero en la movilidad de personas, ¿cómo se va a hacer? Creemos que debe tener aquí la presencia del gobierno nacional, del gobierno de Colombia, que garantice una reapertura sin traumatismo.
La doctora Gladys Navarro, quien es la directora ejecutiva de Fenalco Norte de Santander, refiriéndose también al encuentro que se tiene previsto en horas de la tarde de los dos gobernadores de Norte de Santander y del Estado Táchira, reunión que se tiene previsto iniciar a las 2 de la tarde en San Cristóbal. Se espera que sea una reunión fructífera que beneficie tanto al Norte de Santander como al Estado Táchira, porque las dos regiones, tanto colombianas como venezolanas, se ven afectadas. Recordemos que en el vecino país hay desabastecimiento de muchos productos, empezar a cierre fronterizo, no se ha resuelto la problemática de los venezolanos, que según el presidente Maduro, cerraba la frontera porque infortunadamente la salida ilegal de productos hacia Colombia está originando un desabastecimiento. Pero pese al cierre fronterizo, se sigue presentando también el fenómeno del contrabando por las trochas que unen a Colombia con Venezuela.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, del día 44 minutos y regresó a la ciudad de Cúcuta el señor Ramón Cabrales. Recordemos que estuvo secuestrado más de 6 meses en poder del ELN y recuperó la libertad en el mes de abril del presente año. Esa semana se posesionará como alto.
Tengo muchos motivos para estar acá y tengo muchas cosas por decir, empezando pues por primero dar las gracias a todos ustedes, los medios de comunicación de Cúcuta, del Norte de Santander, a los cuales no había podido atender personalmente desde que fui liberado. Aprovecho esta oportunidad para darle las gracias y decirle que toda esa solidaridad que ustedes mostraron con mi familia y conmigo en mi situación, Dios se la multiplicará a todos y cada uno de ustedes y a sus familias. Segundo, expresar la alegría que como cañero y como norte santanderiano tengo de que la niña Melissa Trillos haya sido liberada, rescatada por nuestro ejército nacional. Tercero, estoy tratando de reanudar mi vida, y estoy acá como funcionario de la gobernación a ponerme a disposición del señor gobernador para que me asigne unas funciones aquí en el departamento para continuar mi vida profesional y pública y de la mejor manera.
¿Continuará como consejero de la provincia de Ocaña?
La idea es hablar con el gobernador, ponerme a la orden y prestar mis servicios profesionales de la mejor manera.
¿Va a permanecer usted en Cúcuta, en norte de Santander?
Vamos a esperar la asignación de funciones del señor gobernador, pero la idea es estar aquí en mi región, en mi tierra y continuar mi vida.
¿Cómo quedó al fin su situación con el Ejército de Liberación Nacional?
Bueno, he mantenido contacto con el señor negociador del proceso de paz, el señor Framper. El gobierno no me ha dejado solo, está acompañando y está vigilante de mi situación. Esperamos que a puertas del proceso de paz que se viene adelantando con esta insurgencia, pues uno de los temas que es la dejación del secuestro y de la extorsión, pues sea cumplida por esta insurgencia.
Es el señor Ramón Cabrales quien regresa a la ciudad de Cúcuta. Recordemos que después de su liberación había decidido trasladarse a Bogotá en vista que no existían las garantías suficientes en materia de seguridad. Esta semana se estará posesionando como alto consejero para la provincia de Ocaña y espera también el acercamiento lo más pronto posible entre el gobierno nacional y el ELN.
Escuchan RCN Noticias.
Entonces, del día 46 minutos, hoy inició en el Consejo de Cúcuta la recepción de hojas de vida para elegir al nuevo personero de la ciudad. El proceso finalizará en el mes de junio.
Estamos garantizando transparencia en el proceso. Está la urna de cristal cuya única llave posee la doctora Patricia Angarita, la secretaria general de la corporación. Está la toma de datos de cada uno de los candidatos. Se les entrega su formato de inscripción y se les informa del siguiente paso, que es la cartilla en PDF que va a ser publicada de cuáles son los temas para el examen, que será el próximo 29 de mayo en las instalaciones de la Universidad de Pamplona. Ser ciudadano colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, tener título de abogado con especialización conforme a la ley, declarar bajo la gravedad del juramento en uno de los formatos que no está incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para ocupar el cargo de personero, para evitarnos lo que sucedió en el pasado, y asimismo cumplir con todas las normas estipuladas en la convocatoria y los requisitos de ley, no haber sido sancionado, no haber tenido condena alguna, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es incierto el número, pero hasta el momento van dos, están haciendo trámite otros dos, vamos en cuatro hojas de vida a las 9 de la mañana, en una hora, entonces pensamos que va a ser masiva la presentación de hojas de vida de candidatos. Este proceso está siendo monitoreado, grabado por la oficina de prensa del municipio, a la que le pedí su colaboración. Está también por el contratista Julio César Peñuela, que tiene el contrato para todos estos temas de publicidad de la personería. Igualmente tenemos instaladas las cámaras de seguridad del consejo, que fueron activadas a las 7:45 de la mañana y cuyos CDs van a ser parte también de todo el historial de este proceso. Están dadas todas las garantías de objetividad, transparencia. Esperamos que se presenten muchos cucuteños, que se presenten muchos abogados con especialización y que este proceso, Dios mediante, lo gane el mejor de todos ellos.
Es el concejal Víctor Suárez refiriéndose a la recepción de hojas de vida para elegir al nuevo personero de la ciudad. El proceso finalizará en el mes de junio y ojalá se elija al mejor profesional. Se realice la meritocracia como debe ser la anunciada por el gobierno y no sea por un político determinado que decida de acuerdo a sus propios intereses.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
12 del día 49 minutos y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Hola Olga, ¿qué tal? Buenas tardes, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo regresó después de la derrota del sábado anterior en la ciudad de Barranquilla. Hoy el técnico Miguel Augusto Henao Prince ha dado descanso a todo el plantel y mañana reiniciarán prácticas. El cuadro rojinegro lamentablemente presentó un balance absolutamente negativo. Perdió los 3 puntos en disputa, pierde igualmente a Diego Chica, que no puede actuar en el partido del domingo y seguramente tampoco lo haría contra América. Salieron lesionados el golero Sergio Avellaneda y el volante de primera línea Víctor Asprilla. Con una nómina tan reducida como la que tiene hoy el técnico Botilón, seguramente esto puede atentar en la intención de buscar buenos resultados en esos 6 puntos que restan por disputar. Y recientemente, con la visita de Jorge Perdomo, presidente de Dimayor, dijo que en la Superintendencia de Sociedades estaban muy contentos por el cumplimiento de los directivos del Cúcuta en el proceso de reorganización. Pues ha dicho el superintendente sobre el Cúcuta algo totalmente distinto.
Once Caldas, Real Cartagena y Cúcuta Deportivo, el que ha registrado mayores problemas es el Cúcuta Deportivo, y la razón es que los acreedores se quejan permanentemente de que les incumplen los pagos que están pactados en el acuerdo. Estas quejas han sido tan recurrentes que en 6 ocasiones consecutivas la Superintendencia de Sociedades se ha visto obligada a convocar una audiencia de incumplimiento por solicitud de los acreedores. Obviamente a la Superintendencia le interesa la continuidad de los equipos, le interesa la recuperación económica, pero naturalmente también tiene en cuenta las situaciones de incumplimiento y tiene que proceder conforme a la ley, y en caso de que el incumplimiento no se pueda subsanar, pues un equipo tendría que llegar a un proceso de liquidación.
Con mucho gusto, Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día 52 minutos y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Gobernadores buscan reapertura de la zona de frontera que ha afectado a ambas naciones en materia económica y social. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y su homólogo del estado Táchira, Vielma Mora, se reunirán hoy en hora de la tarde en San Cristóbal, cuyo tema inicial es tratar de analizar los efectos económicos del cierre fronterizo, en donde se busca una salida a la crisis que se registra desde hace más de 8 meses, dijo el mandatario de los nortesantanderianos William Villamizar. Agregó Villamizar, tengo la autorización de la Cancillería colombiana y el gobernador Mora aceptó este encuentro, que realmente fue iniciativa de la Iglesia Católica, de los obispos de Cúcuta y San Cristóbal, quienes expresan su preocupación por los problemas que afronta la comunidad de ambas regiones de la frontera. Asimismo, agregó el mandatario que saldrá de Cúcuta con destino a San Cristóbal por el Puente Internacional Simón Bolívar, en donde una comisión del gobierno venezolano lo estará esperando y lo acompañará hasta el encuentro previsto con su homólogo del vecino país. Dijo el gobernador que espera traer nuevas y buenas noticias porque la frontera no puede generar más barreras de las existentes. Debe existir un espacio que permita la circulando cada uno la constitución de cada país. RCN Noticias. El alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, durante el fin de semana visitó el sector de la ciudad Rodeo, lugar donde socializó a la comunidad del sector la construcción de la institución educativa que beneficiará a más de 3.000 niños de ciudad Rodeo, los estoraques y asentamientos aledaños al anillo vial occidental. La consecución del proyecto se da entre el gobierno municipal y el Ministerio de Vivienda a través de la línea Findeter, que anunció la inversión de recursos cercanos a los 11.000 millones de pesos para la construcción de la obra, proyecto que impactará la calidad educativa, el acceso y la permanencia de los niños en las instituciones. El mandatario de los cucuteños aclaró que en menos de un año la obra que corresponde a la edificación del bloque administrativo, aulas, laboratorios, salas de sistemas, baterías sanitarias, entre otros, será entregado a la comunidad con el objetivo de mejorar el ambiente del aprendizaje en un entorno adecuado donde los niños, niñas y jóvenes accedan fácilmente a una educación de calidad.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo. Denuncie @rcnradio.com, un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día 55 minutos y se denuncia negligencia médica por parte de la nueva EPS. Familiares de un adulto mayor de 80 años expresan que lamentablemente, a pesar de una tutela, no han autorizado la diálisis que requiere el paciente.
Mi papá necesita ser radiólogo y que le coloquen el catéter, ¿no? Porque sin el catéter no hay diálisis. El catéter estuvo allá en la UCI y volvió la Frenzy y se lo trajo. Lo regresó porque no lo colocaron y tampoco hubo quien lo hiciera.
¿Qué dice la nueva EPS? ¿Qué han hecho ustedes al respecto?
Que la EPS me dice que ellos ya autorizaron y me da este código, ¿no? Que ya, que marquen allá ese código, pero nadie lo quiere hacer, ni la Frenzy, ni la UCI, ni el hospital. Porque el hospital, pues, hasta el momento no he hablado ni con el gerente del hospital, porque allá es delicado para entrarle uno, pero de todas maneras voy a hacer la vuelta.
¿Hay un fallo de tutela o hay una tutela que ustedes ya interpusieron?
Ya, está fallado a favor de mi papá. Y estamos ahí ahora porque me mandaron del juzgado, me mandaron para allá con los papeles a la EPS y ya está recibido. Aquí está el recibimiento de eso.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes en este procedimiento?
Digo, tiene un mes, desde el 26, 27 del mes pasado, está hospitalizado él allá. O sea, lo de la diálisis, según la EPS, está aprobado eso desde el 6 de mayo. Mi papá está hinchado, está que se revienta de eso. Se lo están matando a punta de líquido. Yo le dije así a la señora allá, una jefe de la UCI, de doctora, pero es que mi papá lo están dejando matar, es morir. Es únicamente con la eutanasia de la medicina colombiana, que se muera lentamente para luego irse y meterlo a un quirófano y decir, mire, Esther, no, murió, no se pudo. Porque mire, se han muerto esposas de amigos míos, papás de personas que uno conoce. Pero nadie hace nada porque la gente no acude a los medios de comunicación. Y hay que ir. Porque por eso es que el país está como está, porque ellos se aprovechan. No, la gente como es un pobre, es una persona pobre.
Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com. A cualquier hora y en cualquier lugar. RCN Noticias.
12 del día 58 minutos y RCN Radio se encuentra desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Allí está Hermes Landines. Hermes, cuéntenos quiénes han llegado de la comisión que se traslada hacia San Cristóbal, quienes van a participar del encuentro con el gobernador del estado Táchira, Vielma Mora.
Olga Lucía, buenas tardes. Como usted lo decía, estamos desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Acaba de llegar acá a este paso fronterizo el obispo de la ciudad de Cúcuta, Monseñor Víctor Manuel Ochoa, el primero de la comisión que se trasladará hoy hacia San Cristóbal para reunirse representantes de la Iglesia Católica y los gobernadores de ambos países. El tema, como sabemos, es analizar la situación del cierre fronterizo y posible reapertura de los puentes internacionales. Hay una propuesta que, según el representante de la Iglesia Católica, se está llevando muy en serio en este momento, y es utilizar el puente de Tienditas como único paso vehicular, y los otros dos puentes seguir utilizándolos como paso para las personas que van a pie diariamente hacia ambos países. Hablamos con Monseñor a su llegada al puente internacional.
Monseñor Moronta, el obispo de San Cristóbal y el suscrito, vamos hoy a encontrar junto al señor gobernador de Norte de Santander, al gobernador del Táchira. Desde hace unos días venimos trabajando intensamente en favor de la apertura de la frontera. Es necesario, creo que esta región necesita una frontera abierta, necesita una frontera en la cual las personas que son de uno y otro lado del espacio que compartimos, pues puedan complementarse y ayudarse.
Monseñor, ¿hacia qué horas tiene previsto usted reunirse? Se espera, es en San Cristóbal, según la información.
Sí, vamos a la residencia del gobernador, hacia las 2 de la tarde vamos a estar allá reunidos. Ahí te pasan algunos funcionarios de aquí y del otro lado también.
¿Hay de pronto alguna propuesta directa ya por parte del gobierno que ustedes conozcan, por parte de la iglesia?
No, a nosotros nos corresponde fortalecer y nos corresponde potenciar este encuentro. Nos corresponde animarlo. Ya son las autoridades que tienen que definir la forma concreta y precisa de ampliar este canal humanitario, ¿cierto? Hay una propuesta muy concreta de tres puentes: el puente Simón Bolívar, puente Santander y puente de Tienditas para tráfico. El tráfico iría todo por Tienditas. Es como la propuesta que hemos planteado en un primer momento.
Es Monseñor Víctor Manuel Ochoa, representante de la Iglesia Católica, obispo de la ciudad de Cúcuta, Olga Lucía. Es la información que en este momento se registra desde el Puente Internacional Simón Bolívar. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, aún no llega hasta ese lugar. Se espera que hacia la una de la tarde, o pasada la una de la tarde, él esté acá. La reunión se tiene prevista en San Cristóbal hacia las dos de la tarde. Como lo decía Monseñor, será en la vivienda del gobernador del estado Táchira. Estamos atentos a la información que en este momento se registra desde el Puente Internacional Simón Bolívar, donde por supuesto también hay expectativas por parte de las personas que a diario están en este lugar. Todos consideran que es necesario la reapertura de esta frontera con Venezuela.
Muchísimas gracias a Hermes Landines, quien se encuentra desde el Puente Internacional Simón Bolívar, a la espera de la llegada del gobernador William Villamizar. Ya el obispo de Cúcuta, Víctor Manuel Ochoa, llegó y se está trasladando hacia el territorio venezolano, quien va a participar también de este encuentro y quien precisamente forma parte de esta reunión. Hay que señalar que en ese momento las autoridades colombianas y venezolanas tratan un tema primordial: los vehículos que se trasladan hacia Venezuela. Si van a ser los vehículos del gobierno colombiano, es decir, de la Gobernación de Norte de Santander, o al contrario, si el gobernador llegará hasta este punto de frontera y solamente se permitirá el ingreso con vehículos venezolanos. Más adelante entraremos desde la zona de frontera con más información. Aquí culminan nuestras noticias locales y seguimos con información desde Bogotá.
RCN Noticias.